Ay, que me gusta la música. Esta música la echaba yo de menos. Rosa Puyol es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Hace mucho que colabora en nuestro programa, pero hacía tiempo que no venía. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días. Ya entre sabes tanto, que yo cuanto me llamas, yo vengo.
Pero entre tanto ya has estado dos veces más en Egipto.
Sí. Este año 23 he estado dos veces, a falta de una.
Y en septiembre con un calor horrible, me decías.
En septiembre un calor insoportable, mucho más que en abril.
Fíjate.
Es una cosa curiosa, porque allí el invierno es que dura muy poquito. Mm. Realmente.
Pero están subiendo las temperaturas, está
sí,
claro.
Sí,
absolutamente.
Sí, sí, teníamos unas temperaturas horribles.
Madre mía. Esta semana ha surgido una noticia relativa a las reinas que gobernaron los imperios egipcios. Bueno, hay un gran debate sobre la presencia de la mujer en la sociedad. Ayer hablábamos de un día feminista por excelencia, el combate contra las mujeres que han padecido violencia, ¿no? No contra ellas, sino contra la violencia que han padecido. Y sería bueno viajar con Rosa al Antiguo Egipto, porque así conocemos y descubrimos la vida de las mujeres de entonces, que además, fíjate, reinaron y gobernaron en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Mujeres en el imperio. ¿Qué derechos tenían en general las mujeres egipcias? ¿Tenían relevancia en aquella cultura?
Mucha, vamos a ver, no estaban al nivel que podemos estar ahora, pero para una cultura antigua estaban muy por encima de griegos y romanos, un poco más tarde, ¿no? Muy
Fíjate.
Por encima. Es decir, ellas tenían en principio los mismos derechos que el hombre, ellas podían contratar a gente, despedir a gente, disponer de sus herencias, comprar terrenos, venderlos, en fin, podían dejar sus cosas, sus bienes en herencia a los hijos o desheredarlos en el caso de que no se hubieran portado bien. En fin, tenían todos los derechos, pero también tenían que prestar, o sea, tenían que ponerse ante la justicia si había algún caso en el que eran culpables, es decir, no tenían ninguna prebenda por el hecho de ser mujeres. Es decir, en todos los aspectos prácticamente iguales.
Sí que es llamativo porque, por ejemplo, en el mundo clásico y en Roma, la mujer prácticamente pasaba del padre al marido y era tratada como el menor discapacitado. No tenía posibilidad de gestión de su propio patrimonio, de producir una herencia, de heredar.
No,
etcétera.
Nada. No, incluso los griegos, hay un escritor clásico, me parece que fue un griego, que dijo que no le enseñes a una mujer a leer y a pensar porque será una víbora o algo así. O sea,
que, en fin, vamos. Y esto no existía en Egipto, qué interesante.
No, en Egipto hubo muchas mujeres, en fin, que fueron jefas de telares, jefas de escribas, incluso hubo mujeres médico. Vamos, que tenían su cierta relevancia, incluso hasta labores de gobierno y diplomáticas.
Uh-huh. ¿Tú que descifras los jeroglíficos, ves presencia de la mujer en las inscripciones?
Sí, prácticamente se representa igualmente al hombre y a la mujer. En los textos, normalmente en las tumbas, lo que están las mujeres siempre están acompañadas, las tumbas son familiares, están acompañadas de sus esposos y sus hijos, y entonces a la señora siempre le dan el título de señora de la casa. Que es un título, bueno, pues es un título bonito, porque no es decir que es la que está fregando, ¿no? Sino que es la señora de la casa, la que dirige la casa.
Sí, o sea, que lo que en Roma sería el pater familias,
sí.
Aquí es la mater familias.
Sí, la mujer en la casa pues era la que estaba encargada pues de fabricar el pan, de tejer las cosas, en fin, y había sus ciertos intercambios también. Si una hacía los panes mejor que otra y otra hacía mejor en los tejidos, pues se intercambiaban y demás. O sea, que las mujeres sí tuvieron una gran importancia. Y las mujeres están representadas en tumbas y también en escenas agrícolas y de mercado, de comercio, y también bailarinas en los templos. O sea, hay una grandísima. Y están representados por igual hombres y mujeres.
Qué curioso, fíjate. Es conocida la gran cantidad de deidades que veneraban los egipcios. Y por cierto, muchos de esos dioses eran femeninos, eran mujeres.
Sí, eran mujeres, vamos, hay muchas importantes, por ejemplo, así a bote pronto, la diosa más importante fue Isis y la diosa Hathor, que era la diosa de la música, de la danza, del baile, de la alegría, y a Isis la llamaban la gran maga, pero lo que pasa es que hay muchísimas diosas mujeres porque los dioses egipcios iban siempre en parejas. O sea, cada dios tenía su pareja femenina.
Amigo.
Por tanto, sí, claro, había muchas.
O sea, Osiris, el rey sol...
Osiris tenía de mujer, era Isis, la mujer de Osiris.
Ajá.
Pero, por ejemplo, pues del dios Amón, pues estaba una diosa que se llamaba Amonet. Del dios Horus, pues la diosa era Hathor. ¿Sabes?
Ajá,
o sea, que tenían
dos
parejas, incluso les llamamos los paredros, porque eran los dioses y sus paredros, eran los dioses y sus parejas femeninas.
Ajá.
O sea, que siempre iban en parejas, por tanto hay infinidad de divinidades mujeres.
Mujeres.
Infinidad. Y sobre todo pues hay divinidades muy femeninas, como puede ser la diosa hipopótamo, Tueris, que precisamente que era un hipopótamo y por ese abdomen inflado, pues era la, digamos, un poco la patrona de las mujeres embarazadas.
¡Ah! ¡Qué bonito!
Sí, era muy bonito.
¡Qué bonito! Claro, no es de extrañar que en esa cultura las mujeres accedieran a puestos de poder. Hablamos después de la cuestión del trono, pero, por ejemplo, había también mujeres escribas, mujeres sacerdotisas,
sí.
Mujeres en la milicia, no lo sé.
En la milicia no consta tanto, hay alguna reina un poquito guerrera, pero sí, había mujeres escribas, incluso alguna se cree que pudo ser jefe de escribas, había sacerdotisas naturalmente en los templos, y había mujeres médico, muchas mujeres tenían mucho conocimiento de hierbas medicinales y remedios, en fin,
caseros.
Naturales, caseros, y por supuesto las matronas, que eran las que atendían a las mujeres en los partos, con un gran conocimiento de todos sus deberes. Y luego después, en cuanto a títulos honoríficos, pues había un cargo curioso que era el adorno real, que eran pues mujeres de la corte, un poquito pues como en las condesas y las marquesas que estaban alrededor de Sisi en la corte austríaca, ¿no?
Uh-huh.
Que eran pues damas de compañía o mujeres que vivían en la corte, por tanto también tenían gran influencia sobre la gran esposa real cuando era simplemente gran esposa real o con la reina si es que era reina.
¿Y en qué medida era normal que la mujer accediese al trono?
Bueno, no era extraordinario, pero tampoco era muy frecuente. Es decir, tenemos unas cuantas gobernantes en solitario, no tenemos demasiado. Lo que tenemos son muchas regentes, o sea, que se hicieron cargo del gobierno, bien porque sus hijos no tenían todavía la edad necesaria o por haber quedado viudas y sin descendencia. Y entonces sí, ocuparon el puesto de gobernantes, pero digamos como de regentes. Gobernantes en solitario tenemos menos.
O sea, sí hay en la cuestión faraónica una preeminencia del varón.
Sí, en principio sí, pero no pasaba como, por ejemplo, en Grecia era impensable una mujer que gobernara sin un varón. En Egipto podían hacerlo sin ningún problema. Si la cuestión dinástica iba así, pues gobernaba la mujer y no había ningún problema.
Sí. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algún caso. Tenemos el caso de la reina
Jetepjeres.
Jetepjeres primera.
Bueno, es que el nombre significa, bueno, que la alegría está ante ella o algo así, ¿sabes? Todos los nombres se traducen. Esta señora, a pesar de que no la conoce nadie, tiene una tumba muy interesante, es la madre del faraón Keops. O sea,
muy conocido, sí,
muy
porque
conocido.
Esposa, nombre a una pirámide
esposa
crucial.
Del faraón Snefru y madre de Jeteperes II y de Meresang III. Entonces, que fueron también unas esposas reales, pero muy influyentes. Esta señora se hizo sobre todo muy famosa a raíz del descubrimiento de su tumba en el año 1927, que tenía mobiliario, unas joyas preciosas, una colección de pulseras maravillosas, una cama, una silla de manos realmente maravillosa, que está todo ello en el Museo del Cairo, y claro, pues a partir de eso se supo quién era esta señora, que era ni más ni menos que la madre del faraón Snefru, pero realmente lo que fue un poco regente, no era reina, digamos, no fue la primera reina de Egipto. La primera reina de Egipto es la señora que veremos a continuación.
Ajá, que esta es Sobek Neferu.
Sí, el nombre de Sobek Neferu, o también la llaman Neferu Sobek, de las dos maneras, que significaría la belleza de Sobek. Sobek es un dios cocodrilo. Y entonces esta señora fue la última gobernante de la dinastía 12, alrededor del 1780 o así antes de Cristo. Ella estaba casada con Amenemhat IV, que murió sin herederos. Entonces ella pues se puso a gobernar en solitario porque, bueno, no tenía todavía, sus hijos no tenían la edad necesaria, entonces gobernó en solitario como primera reina de Egipto. Esta señora se fue reina gobernando en solitario, pero ella se vestía de mujer, es decir, ella se vestía con vestidos de mujer, pero encima se ponía el faldellín de faraón.
Ajá.
Y se ponía todas las insignias reales.
¿También la barba?
No, la barba no. Ella no se ponía barba. Ella simplemente se ponía el faldellín y las insignias reales, el collar y demás, pero sin vestirse de hombre, como pasó después más adelante. Ella fue realmente la primera reina gobernando en solitario. Pero no, digo reina, no digo faraona, porque...
Porque no se decía, por lo visto.
No, la palabra faraón no tiene femenino. Porque faraón lo que significa es casa grande, es decir, como nosotros cuando nos referimos al gobierno diciendo Moncloa o Zarzuela, es una cosa así, significaba casa grande. No tiene femenino, o sea, por eso decimos reinas, porque las faraonas, faraona teníamos una que era Lola Flores, y ya.
¡Qué faraona, no ha habido otra!
No ha habido otra.
¿Y cómo
las demás
dicen?
Eran gran esposa real y ya está.
Ajá, y si la reina lo era, quiero decir, si no era esposa real, ¿qué título se le daba?
Pues era esposa secundaria.
No, bueno, quiero decir, esta que era reina...
No, esta era reina, esta
a
era
reina.
Faraón, esta era faraón de Egipto con
faraón.
Sus... Sí, 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 reina faraón, sí, sí.
Más nombres imprescindibles en esta lista, el de la regente Ahotep, que vivía en los años del Imperio Nuevo. ¿Por qué la incluyes en la selección?
Bueno, pues porque es una reina muy interesante, porque con ella terminó, digamos, la dinastía 12, perdón, 17 o así, y empezó ya realmente lo que fue el surgir de Tebas como capital religiosa de Egipto. Entonces, estaban invadidos por los hicsos, que era un pueblo del norte, y los hicsos habían establecido su capital en Abaris, que está como a más de 100 kilómetros de Tebas. Ella estaba casada con un rey que se llamó Sekenenrata, y que este señor pues murió en una batalla con los hicsos, murió, además la momia es tremenda, pero tiene un hachazo en mitad de la cabeza.
¡Ala!
Tremendo. Entonces ella cogió las riendas del poder, ni corta ni perezosa, porque es que el rey Hicso, que estaba en Abaris, había protestado porque decía que los bramidos de los hipopótamos del templo del lago sagrado, en el templo de Karnak, de Luxor, pues que le despertaban por la noche y estaba a 100 kilómetros. Entonces esto suscitó unas guerras y unas cosas total. Esta señora tuvo dos hijos muy, muy importantes, que eran Camose y Amose. Camose murió también en la batalla y ella ya se encargó de dejar a Amose como, digamos, primer faraón de la dinastía 18, que siempre si hablamos de la dinastía 18 como la dinastía más floreciente de todo Egipto. Entonces, esta señora pues tuvo la esa de hacerse de coger las riendas del poder a la muerte de su marido sin decir ni hijos ni nada. Esto lo sigo gobernando yo, pero vamos, tampoco... Ella fue madre también de rey, realmente. Pero fue una persona importante y tenemos algunas joyas de ella realmente sorprendentes.
Y la que sí utilizó la barba faraónica, o por lo menos se hizo retratar con ella, lo comentábamos antes, que es una costumbre que se va incorporando posteriormente, es Hatshepsut.
Hatshepsut. El nombre de Hatshepsut significa la primera entre las damas nobles. Ese es el nombre que significa Hatshepsut. Esta señora también, por motivos, ella estaba casada con Tutmosis II, no tuvo una sola hija, entonces no había manera, entonces que se quiso nombrar faraón al hijo de una concubina, que sería el futuro Tutmosis III, pero era muy pequeño. Entonces ella empezó como regente, pero luego después ya se proclamó gobernante en solitario y estuvo reinando como 20 y tantos años.
Y se ponía
la barba.
Que era una barba postiza, que eso es curioso.
Una barba postiza y se hacía representar sin atributos femeninos, es decir, obviaba el pecho, por ejemplo, o sea, se hacía representar plana, como si fuera un hombre. Pero luego después ya sí estuvo cuando el sobrino o medio hijo o lo que fuera, hijo de una concubina, pues ya cuando fue mayor gobernaron en corregencia, en algunas representaciones están juntos los dos, con los cartuchos juntos, y luego después lo que pasa es que Tutmosis III, que fue un faraón también importantísimo, se dedicó a borrar la memoria de esta reina, a borrar los cartuchos, bueno, pues trató de hacer lo que llamamos una damnatio memoriae, o sea, tratar de borrarla, pero, en fin, las cosas que hizo tan importantes, como por ejemplo el templo de Deir el-Bahari, pues ahí están para demostrar que estuvo esta mujer a cargo de Egipto durante 20 años y que estuvo el país en tranquilidad, organizó una expedición a lo que hoy en día sería Somalia, que entonces le llamaban el país del Punt, para traer incienso, mirra, árboles exóticos, en fin, y está todo representado en las paredes del templo, y la verdad es que fue una faraón muy, muy interesante.
20 años gobernando. Hombre, marcan un país, desde luego. Sí, avanzamos en la línea temporal y llegamos hasta Nefertiti, familiar para muchos por el bellísimo busto con, bueno, cuello y rostro, que se puede ver, bueno, ahora no se puede ver porque está cerrado la isla de los museos de Berlín, pero que se encuentra allí en Berlín. ¿Quién fue Nefertiti?
Pues Nefertiti fue la mujer del faraón hereje, que siempre le llamamos Ajenatón, el faraón hereje que estableció una religión monoteísta, y ella no fue reina, pero sí que fue una mujer muy influyente porque asumió labores diplomáticas, asumió pues toda la correspondencia del rey con países extranjeros, y ella sí que se representó, porque siempre las mujeres se representaban un poquito más pequeñas que los hombres, ¿eh? Siempre un poquito más pequeñas. Ella no, ella estaba representada del mismo tamaño y siempre pareja con su marido. En las representaciones estaba siempre ella presente, iban los dos juntos a todas partes, tuvieron 5 o 6 niñas y está representado siempre juntos, porque además en esa religión que el marido instauró, pues ellos eran, digamos, los mediadores entre el dios sol, el disco solar que tenía los rayos que acababan en manos, y el pueblo. O sea, ellos eran, digamos, los
profetas,
sacerdotes, los enviados del dios en la tierra. Entonces, esta señora estaba siempre a la par de su marido, fue muy influyente, y bueno, pues esta señora, hay una leyenda extraña sobre si a la muerte de su marido gobernó ella o hubo un personaje del cual se tiene muy poca noticia. Hay mucha controversia sobre ello, porque ella desaparece de todas partes con el nombre de Nefertiti, pero aparece otro personaje llamado Neferneferuatón, que también era un segundo nombre de Nefertiti, y entonces pues ahí hay un poquito de controversia sobre si ella, a la muerte del marido,
sobre si ella era la que continuaba o fue otra persona.
Sí, porque además es que la familia Márnica, como estaban muy mezclados de sangre, había solamente niñas, y el siguiente ya tenía que ser Tutankamón, que era entonces un bebé. Entonces pues a lo mejor esta señora asumió las labores de gobierno. Pero es que de lo de Amarna, como también hubo damnatio memoriae contra toda la religión amarniana, pues destruyeron la ciudad y todo, y no quedan muchos
vestigios. Fijaos qué interesante. En fin, hay mujeres muy relevantes, nos queda poco tiempo, tenemos que saltarnos a Tiji, ¿no? O podemos elegir.
Si quieres te digo que también Tiji fue la inductora de esta religión extraña, y también fue muy influyente, fue gran esposa real, no fue reina, pero también estuvo con su marido al mismo nivel, con Amenhotep III.
Uh-huh. Y Nefertari estuvo junto con el faraón Ramsés II.
Sí, esta mujer Nefertari tuvo mucho carisma y también asumió labores diplomáticas y era muy querida por el pueblo.
Esto ya era el Imperio Nuevo. Sí, sí. Y desde luego, si hablamos de mujeres egipcias famosas, está Cleopatra, en cuya figura es particularmente experta nuestra Rosa Pujol, que ha escrito un libro.
Yo te digo, ¿tienes tiempo?
Pues tienes un minuto y medio.
Poco me parece, pero bueno, podemos dedicarle, si quieres, un programa a Cleopatra entero, porque la verdad es que su vida fue fascinante. Hay que desmitificar la imagen de Cleopatra como casquivana y devoradora de hombres, porque yo creo que no fue ese su objetivo en la vida. Su objetivo fue mantener Egipto independiente. No lo acabó consiguiendo porque, bueno, pues las vicisitudes de la vida pues la llevaron a que Octavio finalmente tomase Egipto como provincia romana en el año 30, y bueno, pues he de decir que Egipto quedó sometido a Roma en el año 30 antes de Cristo y que no volvió a ser independiente hasta el año 1912.
Fijaos qué fuerte, ¿eh? O sea, directamente fue heredado por parte del Imperio Romano a las sucesivas colonizaciones culturales occidentales.
Y en Occidente, después de Cleopatra, como gobernante en solitario, la primera que hubo después de Cleopatra fue Isabel I de Castilla.
Sí.
O sea, impresionantes. Son datos impresionantes.
Impresionantes. Pues es Rosa Pujol, hablándonos de las reinas de Egipto. Efectivamente, vamos a procurar que venga con más frecuencia, porque se aprende extraordinariamente con ella. Y además es asunto, el de Egipto, que interesa mucho a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.